Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te vamos a acompañar con la más rabiosa actualidad del mundo del deporte. En esta jornada, lluviosa, un poco pasada. Bueno, otra vez está lloviendo, porque estamos aquí viéndolo en este ventanal fabuloso que hay en el restaurante La Deriva. Como cada lunes hacemos el programa de deportes en este templo gastronómico, situado en la Alameda de Colón, en el número 7. Te recuerdo el teléfono de información y reservas, 951-28-69-21. Cada lunes desde este restaurante La Deriva, pues analizamos lo que ha sucedido en el deporte malagueño durante este fin de semana y evidentemente durante la jornada de este lunes 2 de diciembre. Estrenamos en mes aquí en la antena de deportes y como siempre hay que analizar muchas cosas. Los lunes es día del deporte del balompié, del fútbol, donde tendremos que evidentemente que hablar de lo que hizo el Málaga. Ya parece que queda un poquito lejano ese empate a cero frente al conjunto del Numancia, pero habrá que hablar de todo ello. También de la reunión que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de Málaga, de nuevo reunidas las instituciones con un actor más, Daniel Pastor, que ya ha hablado por aquí, por activa y por pasiva, el prestigioso abogado malagueño, y vamos a ver qué deriva va a tomar el rumbo del Málaga Club de Fútbol en el futuro, porque la tercera vía catarí, ni para adelante ni para atrás, no hay ningún tipo de avance. Tiempo para hablar de baloncesto. ¿Qué le pasa al Unicaja de Málaga? Otra vez derrota por 17 puntos de diferencia, dando una imagen francamente lamentable. Y además, para más inri, justamente hace 8 días decía el técnico de Unicaja, y lo recalcó en la sintonía de la cadena COPE, decía Luis Casimiro, el técnico del equipo malagueño, que bueno, que esta última semana iba a ser francamente positiva porque iban a entrenar todos juntos, porque hay más días de entrenamiento, se va a ver la mejor versión de Unicaja, y vemos precisamente la peor versión del equipo malagueño. Cuanto más días tenían para preparar el partido, cuanto más días tenían para recuperar lesionados, vimos la peor versión de Unicaja. Algo hay que hacer, o traer jugadores, reformar la plantilla o tocar al entrenador, porque evidentemente la situación no puede seguir como está ahora mismo en el Unicaja de Málaga, el equipo que peor ataca de toda la Liga CB. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. El equipo que menos asistencias da, el equipo que peor porcentaje de tiro de tres tiene, el equipo que peor tira de dos. Algo no se está haciendo bien en la Unicaja de Málaga. Estamos en diciembre y algo hay que tocar en el equipo malagueño si no queremos que llegue el mes de febrero o marzo y estemos ya con la temporada tirada por el sumidero del Retrete. Así que algo habrá que hacer. Y este fin de semana se escribe con letras de oro y lo protagoniza Damián Quintero, nuestro karateca malagueño, que ha hecho un fin de semana tremendo, espectacular, doblete para él, porque primero ha conseguido el billete para estar en las próximas Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí va a estar representando a Málaga y a España Damián Quintero, y además el fin de semana redondo, porque además se hizo con la medalla de oro en la Premier League de Madrid. Y tampoco me quiero olvidar de María Torres, también la karateca malagueña, que en la modalidad de kumite, en categoría de menos de 68 kilos, se ha proclamado medalla de bronce. Así que yo creo que ha sido un fin de semana, si obviamos al Málaga y al Unicaja, fin de semana exitoso para los deportistas malagueños. Vamos con lo que hay que comentar, que es la actualidad primero del Málaga Club de Fútbol. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Pues nada, el Málaga...
Queda ya muy lejos el 0-0 del Málaga.
Sí, queda ya cero, muy lejos, y hay que pensar después de ese 0-0 varias noticias que rodean al mundo Málaga. Por ejemplo, que el Tenerife, que llegará el viernes a la Rosaleda, llegará con nuevo entrenador, porque ha cesado al anterior y ficha al Pipo Baraja. A Rubén Baraja lo ha firmado.
El gran deseado de Caminero en su día.
Exacto, efectivamente. Bueno, pues al final Rubén el Pipo Baraja firma hasta junio del 2020. Ha estado ahí negociando con otros equipos.
O sea, por lo que queda de temporada, ¿no?
Sí, se le ofreció el equipo a Muñiz, pero Muñiz ha declinado gentilmente el entrenar al Tenerife, como también en su día declinó entrenar al Deportivo de La Coruña. A Muñiz le van otro tipo de proyectos más ganadores y con menos sufrimiento. Así que, por lo tanto, ni a Tenerife ni a Coruña. Así que el Tenerife llegará con nuevo entrenador, el entrenador que llegará ya a la,
o sea,
la isla.
Que debutará aquí el viernes.
Debutará el viernes
Rubén el Pipo Baraja.
Rubén el Pipo Baraja aquí en la Rosaleda. Y el Málaga tiene una muy buena noticia, porque esta mañana en el regreso al trabajo ha vuelto Adrián y ha vuelto Juanpi. Yo creo que más que que Juanpi, Adrián, yo creo que desde que no está Adrián el equipo lo nota mucho. Ya no solo la posición defensiva en el medio centro, donde ha venido jugando junto con Keidi Vare, sino también arriba. Yo creo que a Adrián se le podrá criticar o no, pero es un futbolista que para Víctor es importante, para el sistema es importante, para el grupo es importante, y cuando no ha estado, pues el equipo lo ha notado, que no ha ganado sin Adrián, precisamente en el equipo. Y con estas...
De Keiko todavía nada, ¿no?
De Keiko nada. De Lombán es la gran novedad. Lombán no va a estar. Tiene problemas en el pubis. Y ojo, porque Lombán posiblemente...
Pubis.
El pubis, pues es, sí, el pubis es una lesión traicionera. Un día puedes estar bien, otro día mal.
Me la acabas de poner votando. Ya sí, se lo adelanto a los oyentes. Mañana, como cada martes, en nuestro espacio de medicina deportiva va a estar con nosotros el prestigioso doctor Vicente de la Varga, el director del Centro de Medicina Deportiva, el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inacua, en Málaga. Y precisamente vamos a poner este tema, el tema del pubis.
El tema de Lombán, el tema del pubis. El pubis es una lesión muy traicionera y muy mala para los futbolistas, porque como no te duele, es una lesión que está ahí, pero cuando fuerzas te duele, entonces un día te puede levantar perfectamente y no poder entrenar. Y hay otro día que te levantas con muchos dolores y sí puede más o menos ejercitarse. Pero es una, como digo, lesión un poco rara, que es la
mañana
que...
Mañana analizaremos.
Mañana la analizaremos. De todas maneras, Víctor Sánchez del Amo ya dijo esto de Lombán.
Sí, mira que le protegimos también la semana pasada, que ya le incorporamos a la convocatoria, pero bueno, entendimos que darle una semana más de tiempo para facilitar su recuperación, pues ni aún así, ni siendo prudentes con él, pues nos ha servido para poder recuperarle. Está con esas molestias en la zona de aductor de inserción pubis y vamos a ver el tiempo de recuperación que necesita. De ahí también la decisión de la sustitución de Luis Muñoz, que está con 4 tarjetas y es un jugador que nos puede ayudar en la posición de central, y si le hubiera caído la quinta, pues hubiéramos estado más mermados para la siguiente jornada. De todas formas, bueno, pues ya hemos visto, ha entrado Moja, ha entrado fenomenal, ha aportado mucha solidez al centro del campo también, nos ha aportado también llegada en el campo rival, y Chan también cuando ha entrado ha estado muy bien con la profundidad, y bueno, y Diego ha tenido que entrar en esa primera parte y también ha hecho un trabajo fantástico en un partido que estaba difícil, donde el Numancia nos ha ganado en esa primera parte en muchísimas situaciones de juego aéreo y de segundas jugadas, y en la segunda hemos estado muchísimo más eficaces siendo nosotros dominadores de ese juego.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo sobre la lesión de Lombán. Lo ha contado precisamente el propio entrenador, en la zona de los aductores, en una zona complicada y una zona difícil para el futbolista del Málaga. El Málaga compitió, empató a 0, y lo más importante también, en el que quiera resaltarlo para lo positivo más que para lo negativo, o por ver la botella más llena que vacía, es que Víctor dice que la portería a 0 es importante.
Positivo el no recibir gol, que en esa primera parte pues hemos tenido suerte, hay que reconocerlo, porque no hemos estado bien y las ocasiones han sido también claras y el rival no las ha aprovechado, pero en la segunda sí que hemos corregido y hemos tenido el comportamiento y la eficacia que queremos en defensa, y nos ha faltado el acierto de cara al gol para poder sumar 3, claro.
Bueno, pues eso era lo que contaba el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, sobre la portería cero que dejó el otro día el Málaga. Recuerden que en el último partido en casa fue 3 goles los que encajó Munir, por ejemplo. Ahora va a hablar Munir, pero a Víctor Sánchez del Amo también se le ha preguntado sobre la afición, sobre el tema de la afición, y obviamente por la bajada de espectadores que ha sufrido la Rosaleda. Yo creo que son circunstancias puntuales. Yo creo que la afición del Málaga está con el Málaga, y en estos momentos malos, más todavía. Así que yo creo que dudar de la afición es no saber de qué va el asunto.
El que haya más o menos asistencia a los partidos dependerá de otros factores, pero he visto a la afición enganchada al equipo en todos los encuentros, y además ellos saben que son fundamentales en esta situación en la que el equipo está mermado por la situación económica que nos ha impedido tener una plantilla compensada y equilibrada como el resto de nuestros rivales han tenido opciones. En esa situación de adversidad que estamos compitiendo, nuestra afición es fundamental y están con el equipo. Entonces, al revés, preocuparme no, lo que estamos encantados es de tenerles de esa manera apoyando, porque suman muchísimo en el rendimiento y nos están ayudando. Los puntos que vamos sacando tiene mucho que ver la afición.
Bueno, pues eso era lo que contaba el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, sobre el tema de la afición. Y vamos a seguir escuchando a más protagonistas de lo que nos dejó el partido del Málaga en Soria el viernes. Munir ha dicho una frase importante, que van sobrando ya las palabras, que lo que hay que tener son actuaciones y sobre todo sumar de a 3.
Sinceramente es que yo creo que la afición nuestra no necesita palabras. Al final lo están demostrando que ellos, que son una afición de 10, que nos apoyan al máximo. y que eso al final hace que tengamos una de las mejores aficiones del mundo. Lo he dicho muchísimas veces, la situación que estamos y cómo nos apoyan, la verdad que es admirable. Yo por lo menos no sé cómo al final devolverle todo ese cariño que nos dan y bueno, intentamos devolverse en el campo, que es la mejor manera. Al final aquí desde palabra yo por lo menos creo que ya se ha hablado bastante, lo que hay que demostrarlo en el campo, y creo que estamos trabajando para ello y ojalá lleguen esos tres puntos porque se lo merecen.
Bueno, pues eso era lo que contaba el portero del Málaga, Munir, que también tuvo intervenciones muy buenas durante el partido. Y jugando así, yo creo que hay coincidido con Munir, jugando como jugó el otro día y jugando sobre todo como se jugó con el Leche, hombre, uno siempre está más cerca de ganar que de perder. Y el propio Munir así lo aseveraba.
Ha faltado un poquito ahí más de suerte o de bueno, un poquito más, ser más contundentes ahí arriba y haber conseguido el gol, que creo que estuvimos muy cerca, y creo que bueno, hay que quedarse también con la reacción del equipo, que después de un primer tiempo en el cual nos costó entrar, nos costó sentirnos a gusto, y bueno, hay que quedarse con esa reacción del segundo tiempo, que creo que ha sido muy buena, y bueno, yo creo que si seguimos en la línea del segundo tiempo ganaremos muchísimos partidos.
Es lo que apuntaba también Mikel Villanueva, el central del Málaga. Por cierto, que Mikel Villanueva volvió de nuevo a jugar en la banda izquierda. Ha dicho Víctor que tuvo que quitar a Luis Muñoz porque tenía cuatro cartulinas amarillas y hay mucha liga todavía por jugar. Mikel Villanueva dice que hubo falta de gol.
Ya en la segunda parte parece otro partido y bueno, faltó también el gol, que es lo que tú dices, que bueno, nos viene faltando en partidos anteriores también, pero bueno, creo que el equipo dio talla, dio la cara, salió en un segundo tiempo a cambiar el partido y lo logramos, solo que bueno, faltó el gol.
Y la creencia del vestuario es que jugando así tienen que llegar las victorias. Mikel, yo creo que se apunta al mismo discurso de Víctor y de Munir.
Lo importante es que bueno, el equipo está jugando bien, se ve en el campo y bueno, ahora solo hace falta que lleguen esos goles y sé que llegarán pronto y conseguiremos victorias pronto.
Pues eso es lo que ha dicho Mikel Villanueva. El Málaga, que repito, ha entrenado esta mañana. La gran novedad es que Adrián y Juanpi están ok, han entrenado al mismo ritmo en la segunda parte del entrenamiento. Lo normal es que las tres sesiones que queda para el partido del viernes, la de martes, miércoles, jueves, porque el viernes hay partido, pues evidentemente en esas sesiones el Málaga deberá de intentar recuperar y tener el alta competitiva y médica de Adrián y de Juanpi. Más lejos y más complicado, como hemos venido contando al principio del programa, lo tiene Keiko Lombán y el propio Ismael Casas, que ya sabes que se cayó de la lista de convocado última.
Bueno, pues el sábado, mejor dicho el viernes, va a ir a ese partido, de que vamos a ponerse ahora los viernes, ¿no? Porque tenemos este partido.
Sí, tenemos este
el
próximo.
El anterior, luego ya el sábado, por ejemplo en casa, jugamos el sábado 20 contra el Lugo, ¿no?
Exacto.
Sábado 21, perdón.
Exacto.
Contra el Lugo, a 4 de la tarde.
Exacto, y luego el partido de Oviedo, 5 de enero, Reyes en el Carlos Tartiere.
Y es a las 9 de la noche.
A las 9, 8:30. Es que no, hay cosas que yo no entiendo de la liga. O sea, lo de poner el partido un día de Reyes a las 8 y pico de la tarde, cuando evidentemente es un tema muy familiar, que el partido te acaba a las 10 y pico.
9 de la noche.
9 de la noche.
9 de la noche, Oviedo Málaga.
En el Oviedo Málaga. O sea, acabas a las 11 de la noche. O sea, es increíble. Entre que llegas a la casa, digo para la afición de Oviedo, porque el partido se juega afortunadamente en el Carlos Tartiere.
Extremadura-Málaga es el 15 de
a las 12 de la mañana,
antes
del partido de Copa.
Y el último partido en Málaga, en la Rosaleda, será, como decimos, ese día, el día 21 de diciembre, frente al conjunto de Lugo. Vamos a ver qué ocurre de aquí a entonces y si tenemos al Málaga en una situación más desahogada, porque la verdad es que está la cosa francamente mal en el conjunto blanquiazul, porque sí, se compite, pero narices, no se gana, ¿eh? Y esto al final consiste en ganar y en ser mejor que tu rival, o por lo menos meter un gol más que tu rival. Y de momento el Málaga no está cumpliendo con ninguna de esas premisas. Ahora lo vamos a debatir todo en nuestro tiempo de tertulia. Enseguida vamos con la tertulia. Antes, una propuesta muy original de Coca-Cola y del Málaga Club de Fútbol, que se ha presentado en el día de hoy en la planta embotelladora de Coca-Cola European Partners, que se llama así. Y es que durante toda la temporada pasada, todo el plástico de las Coca-Colas que se iban reciclando en la propia Rosaleda, pues la han convertido en merchandising del Málaga Club de Fútbol, y se han hecho incluso bufandas que están francamente chulas. Hemos hablado de todo ello con Juan Francisco Aragón, que es la persona que se encarga de las relaciones institucionales de Coca-Cola en Málaga, y está la conversación cometido con Juan Francisco Aragón. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bueno, campaña de Coca-Cola 100% sostenibilidad y unidad al Málaga Club de Fútbol, ¿no?
Efectivamente, hoy tenemos un encuentro aquí en la planta embotelladora de Coca-Cola. Bueno, es un poco cerrar el ciclo de evento, o sea, fútbol con buen ambiente. ¿Y en qué consiste fútbol con buen ambiente? Bueno, pues una campaña conjunta con el Málaga, donde todos los aficionados malaguistas que asistían al Estadio de la Rosaleda, bueno, pues hacían selección de los residuos, y con el PET que se recogió, pues hemos hecho economía circular, y ese PET se ha transformado en merchandising de Coca-Cola y del Málaga, y en este caso una bufanda 100% malaguista. Así que, por tener un detalle con el aficionado malaguista, se va a acceder a los 1.620 malaguistas que han asistido a todos los partidos en la temporada pasada. Se le va a tener un detalle con ello por ese tesón durante toda la temporada de asistir todos los partidos, ¿no? Así que bueno, es un poco un acto simbólico hacia la afición, hacia los empleados de Coca-Cola, que como tú bien sabes, bueno, pues el Málaga Club de Fútbol va a tener la deferencia de dar también una bufanda 100% malaguista a todos los empleados de la planta de embotelladora y a los empleados comerciales de Coca-Cola en Málaga.
Bueno, eso se une además a la iniciativa ya habitual del calendario que presentaste hace poquitas fechas, ¿no?
Efectivamente, bueno, hay un calendario que próximamente en enero presentaremos, que es un calendario sostenible también, donde, bueno, pues se presenta el calendario delante de la temporada, pero todo arropándolo con el paraguas de la sostenibilidad, ¿no? Y vamos todos en esa misma línea, ¿vale? Así que poco más se puede decir. Es una empresa, la nuestra, Coca-Cola, muy, muy concienciada con el medio ambiente y la sostenibilidad, y queremos, bajo nuestra parcelita, de que todo lo que esté vinculado con Coca-Cola, en este caso el Málaga Club de Fútbol, pues vayamos todos en la misma línea medioambiental empujando.
Enhorabuena, Juan, por esta iniciativa. Muchas gracias.
Gracias a ti, Emilio.
Gracias a Juan Francisco Aragón, como decimos, la persona responsable de las relaciones institucionales de Coca-Cola European Partners en Málaga. Pues la verdad es que esto está francamente bien, ¿no? Que haya empresas, en este caso como es Coca-Cola, que primero tengan una campaña de sostenibilidad y que luego el reciclaje vaya dirigido al merchandising de un club que tanto nos gusta, como es el Málaga Club de Fútbol. Pues la verdad es para estar agradecidos y para darle la enhorabuena. Más iniciativas como esta son las que queremos, sin lugar a dudas. Vamos con la tertulia de fútbol, como cada lunes aquí en el restaurante La Deriva. Te recuerdo, Alameda de Colón, en el número 7, teléfono de información y reservas 951-2869-21. Además, ahora que está lloviendo y está el tiempo malo, que otra vez parece que viene el frío, los platitos de cuchara, los callos que preparan en La Deriva están francamente recomendables.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Venga, vamos con la habitual tertulia de fútbol, la de cada lunes aquí en el restaurante de Málaga, en el restaurante La Deriva, el templo gastronómico, como a mí me gusta llamarlo. Don Javier Olmedo, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Pues muy preocupado, y más preocupado que la vez anterior.
Sí, ¿no? Te veo los ojos achinados. Te he estado viendo toda esta semana viendo el Mundial de Fútbol Universitario de Fútbol 11 de China.
Exactamente.
Y te veo con los ojos arrugadillos, ¿eh?
Viendo en Xinjiang a mi amigo Fernando, que al final han quedado ni frío ni calor, han quedado en la mitad.
¿Sí?
y ha quedado eliminado por la actual campeona del mundo,
Uruguay, al final,
que
ganó,
la selección,
¿no?
Uruguaya, sí.
Bueno, y bien, ¿te gustó el nivel que viste ahí?
Sí. Vamos, la Universidad de Málaga metió dos goles a balón parado, que ya quisieran los de Víctor, que aprendan un poco.
Bueno, ya nos contará. Bienvenido, gracias, Javier, secretario de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Paco Pineda, futbolista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué, Emilio?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, estupendo. Encantado de estar aquí.
Bien, ¿no?
Bien.
¿Fin de semana la ha echado bien? ¿Bajo agua o la tarde de ayer?
He hecho de todo un poquito. Bueno, muy estepa, está por ahí.
Sí, con mantecado y todo. Te veo fino, ¿eh?
Qué peligro, de verdad.
Ahora vamos a analizar el partido del Málaga. Amigo Juan de Villena, diputado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Amigo Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues como el tiempo, ¿no? Que no damos con la tecla, ¿no?
No.
Pero bueno, intentando combatirlo, sobre todo con la mentalidad fuerte, ¿no? El otro día coincidí con los jugadores y parte del plantel técnico del Málaga el día que vino Luis Rubiales, y yo no estoy tan preocupado como el señor Olmedo. Yo me vuelco más con la unidad que hay, la simbiosis que hay entre afición y plantilla, ¿no? Ya llegarán los buenos resultados. Estamos
ojalá,
en la línea.
Ojalá sea así. Luego vamos a hacernos eco, mañana vamos a analizar este tema, que lamentablemente un equipo de fútbol, el Atlético Benalmádena, tuvo que salir escoltado, chicos de 11 años, del campo de Dos Hermanas San Andrés. Y es para estar francamente preocupado de la deriva que lleva esto. Y que por miedo este tipo de cosas ni se denuncian. Ni siquiera los propios colegiados la recogen en acta.
Es que no es ni la primera vez. Te lo digo yo, que he estado 6 años de coordinador de los ojeadores del Málaga, de categorías inferiores, todas esas. Yo he ido al campo de Mortadelo y me he tenido que callar porque nos iban a... Vamos, horroroso, horroroso. Bueno, y no es la primera vez.
Desde luego que chicos de 11 años, imagínense ustedes, si tienen niños de 11 años, si son papás de alguna criatura, que lleven a su hijo un fin de semana a practicar el deporte que le guste, en este caso el fútbol, y tengan que seguir escoltados por un furgón de policía, chicos de 11 años.
Y el problema más grande son los padres, ¿eh? No os equivoquéis, ¿eh? Los padres. Eso te lo digo, que he estado yo 6 años ahí y eso es horroroso.
Mañana vamos a tratar este tema, que lamentablemente, como dice Paco, no es un hecho aislado.
No, para nada.
Y que por miedo ni se recogen en acta, porque luego estos árbitros tienen que pitar en esos campos a los pocos días, ni los propios clubes denuncian, porque luego tienen que ir con otras categorías, tienen que otra temporada a esos campos. De verdad, me parece demencial hasta dónde está llegando el grado educacional de la sociedad en la que vivimos, ¿eh? Me parece algo tremendo y yo sí quiero levantar la voz. Y tengo hijos, no juegan al fútbol. Bueno, el pequeñito veremos a ver porque me va a salir futbolero.
Bueno.
Pero tengo chicos que juegan al baloncesto y de verdad que un chico tenga que pasar por esto, sea el deporte que sea, en este caso el fútbol, me parece patético, ¿eh? El nivel educacional al que estamos llegando. Dicho esto, que para mí es el tema más importante, vamos a hablar del Málaga Club de Fútbol. Decía Javi al principio que bueno, que el Málaga compite, que está ahí, pero narices, que llevan ya 17 jornadas y ya creo que hay que alzar ya un poquito la voz, ¿eh?
Hemos estado discutiendo aquí un poquito, Javi y yo.
No hay manera, ¿eh?
Yo opino una cosa, él opina otra, que cada uno es libre de hacerlo.
Ah, claro.
Yo ya lo dije en un programa anterior, hace ya un par de semanas, que hay que tomar soluciones. Está bien que... Para mí, como dije el otro día, un déjà vu. Veo lo mismo y veo que el Málaga lo intenta, que quiere jugar muy bien y a lo mejor no hay que jugar tan bien. A lo mejor lo que hay que hacer es tener un poquito
más práctico.
Más práctico y pues tener un poquito más de suerte y llegar y ganar el partido. Punto. Ahora lo que se trata es de ganar. Y a lo mejor el mensaje de Víctor para este equipo no es el adecuado. A lo mejor he necesitado otros jugadores diferentes. Que hay lo que hay, ya lo sabemos. Pero con lo que hay, tú tienes que intentar cambiar tu mensaje o tu forma de jugar para intentar conseguir algo.
¿Tú no ves ninguna evolución en el equipo?
No, veo lo mismo. Es que veo lo mismo. Entonces, yo tengo que ver algún cambio. No sé si es que los jugadores no creen en el mensaje del entrenador o que el entrenador no da con la tecla. Si muchas veces es la suerte o la fortuna, tú puedes ser muy buen entrenador. Hay entrenadores muy grandes que los echan de equipo porque no encuentran la tecla. No pasa nada. A mi amigo Quique lo han echado del Watford con 85 días. Hasta que no pasa nada. Tienes que buscar otra solución. Y el Málaga yo creo que debería replantear, buscar, y yo lo dije ya hace ya mucho tiempo, que le daba de margen hasta la primera vuelta. Y no sé si os acordáis. Oye, y si no, pues buscar otra solución. Que no hay suerte con el que venga, pues mala suerte, pero por lo menos que tú lo intentes. Porque el problema es que tú no puedes echar una plantilla, puedes echar de entrenador. Aunque esté mal decir, mira que yo tengo amigos, yo he sido entrenador, soy entrenador también, tengo el título, pero... Un 10. Si no acierto, tengo que dar un paso al lado.
Lo que pasa, Paco, es lo que hemos estado hablando antes al micrófono cerrado. Paco tiene la creencia de un cambio de entrenador. Claro. Yo creo que el cambio de entrenador ahora mismo, pues no creo que sea la mayor solución del Málaga en lo deportivo.
Si no es que no sea la mayor solución.
Básicamente porque yo creo que es una persona...
Que sí. Pero echaron a Antonio Tapia del Málaga, que estaba yo, y Antonio trabajaba lo que no ha trabajado ningún entrenador del Málaga. Yo he visto a Antonio Tapia trabajar con el equipo de segunda división aquí, con los Guamas, Nacho, Juanito, que tenían un equipazo, ¿eh? Trabajaba un saque de banda media hora. Y hasta que no salía el saque de banda en condiciones, de ahí no se iba nadie.
Yo
y eran las 8 de la tarde y estábamos allí,
Paco,
en el viso,
Paco,
con un frío.
Perfecto, pero remontándonos a la actualidad,
es trabajo.
trabajo. Víctor trabaja como el que más también.
Sí, bueno, pero a lo
y
mejor...
Y si tú hablas con gente que lo está viendo, trabaja como el que más.
Pero a lo mejor no da con la tecla. Si esto es tener suerte muchas veces...
Pero si es si a él lo que se le puede achacar o no es que tiene una falta alarmante de gol el equipo, increíble.
Pero Javi, nos contentamos con lo que hay, con ir al campo del Numancia, crear dos ocasiones, tirarlo al limbo, nos contentamos con que llegamos...
El Málaga el otro día,
pero no llegan cuatro y nos meten tres. Es que, hombre, yo creo en Víctor, creo en su trabajo, creo que un tío honrado.
Todo eso es respetado, todo. Pero
la plantilla, además, que es muy importante, la plantilla está con Víctor.
Me parece fenomenal.
Pero es que algo hay que hacer, porque no podemos estar semana tras semana contentándonos con que hemos empatado a cero el campo.
Yo no quiero ser en esta tertulia defensor, válgame Dios, de Víctor. Pero sí que es verdad que
lo mismo, la solución está en el mercado de invierno, del cual de momento creo
poco. Yo creo que
hemos tenido posible, tampoco nos ha servido de mucho.
Yo creo que ahí es donde hay que mirar.
Nunca, no ha, excepto el año de Bayano, pocas veces un mercado de invierno no ha sacado las castañas del fuego.
La suerte muchas veces la lleva el entrenador consigo. ¿Cuántas veces hemos dicho, joder, qué culo tiene el entrenador este? Llega una vez, te mete un gol y ha ganado el partido. Y a lo mejor lo han estado agobiando, y porque el otro día... en el primer tiempo, si nos hacen tres, nada más desde el minuto uno que tuvieron la primera, el partido lo gana.
Y Antoñín, si la que tiene, por ejemplo, y el defensa viene...
Pero que te estoy diciendo, claro, estamos en la misma.
Vamos a ver, Antoñín tiene 19 años y le queda todavía mucho por aprender. Otro delantero es Salamete, pero él quiere acabar la jugada, y era una jugada muy buena, y al final llega el defensa y le quita la pelota cuando iba a tirar. Es que el Málaga tiene una falta alarmante de...
Todo eso ya lo sabemos.
Pero, Paco, con todo y con eso, por ejemplo,
tú tienes que buscar una solución.
Tú has sido futbolista, Paco, sinceramente.
Sí. Y entrenador.
Y director deportivo.
Y además futbolista de los buenos.
Y ojeador.
Bueno, Paco, convendrás conmigo de que cuando estás jugando al fútbol y ves que no tienes a ninguno que te eche el aliento en el cogote, acomodas.
Que no, Javi. Que tú con lo que tienes que buscar una solución.
No, te hablo de la plantilla, de los
con
jugadores.
Con lo que tienes...
Porque no hay sustituto para un central. No hay sustituto para un lateral. El delantero sabe que va a jugar siempre. Entonces, el mediocentro también.
Con lo que tú tienes, te tienes que buscar la vida. Hay lo que hay. Y si tú no lo consigues...
El objetivo es sacar el máximo rendimiento.
Porque no tienes la suerte de que llegue ese balón, ese rebote y la meta. A lo mejor viene tu entrenador. Y sin jugar tan bien... Pues coge.
Pero es que el entrenador está al borde de una alineación indebida. Eso no es culpa del entrenador.
Que yo no estoy hablando de eso, Javi. Olvídate de todo eso.
A la hora de hacer un equipo es fundamental.
Que no, Javi. Olvídate de todo eso. Con lo que hay, con las circunstancias que hay, llega él, se pone de entrenador y tiene la suerte
pues
de
yo
que
creo
llega
que con
la
lo que hay,
y la metes.
Pues con todo eso que hay, que es mucho, con todo eso que hay, que es mucho.
Pues ya
que
me
no
estás
hay,
dando parte de razón.
No, que con todo eso es literalmente imposible sacarle más partido de lo que lo está sacando
el ¿Tú crees que con la plantilla que hay el Málaga es para hacer decimoséptimo la tabla clasificatoria?
No, pues entonces. Pero ahí también juega la suerte, Emilio. Pues, es que el otro día merece con el Elche ganar y lo gana.
Javi, la suerte en un partido, que llevamos 17 jornadas ya, por
Javi,
eso digo.
Eso mismo es lo que te estoy diciendo, que cuántas veces hemos dicho, el entrenador, joder, el culo que tiene.
Yo
la
creo
que tiene. A lo mejor este entrenador no tiene ese culo, esa suerte.
En resumen, yo tal y como lo veo, es que no es un tema más de entrenador, sí de jugador.
Vamos a ver.
Es un tema más de plantilla que de entrenador.
El Mirandés tiene más equipo que el Málaga.
Pero es que el Mirandés tiene 24 fichas. El Mirandés puede cambiar un equipo.
Viene de segunda B, y el Fuenlabrada viene de segunda B.
Perfecto.
Y el Mallorca viene de segunda.
Claro, equipos trabajados, con plantillas.
Y el Málaga no tiene plantilla, lo estás diciendo tú.
Pero Paco, con 17 jugadores, de los cuales tiene a tres que no cuentan, ni están, ni se les esperan.
Algún partido podría ganar con lo que tiene.
14 millones de euros la plantilla.
Pero eso es culpa de Víctor. Es culpa de la dirección deportiva y es culpa del club. Víctor, ¿qué puede hacer? Víctor está trabajando con lo que tiene y con lo que puede. Dime un entrenador que pueda mejorar a Víctor en ese aspecto. Firmaría el Málaga. Sería él el primero.
¿Está el Málaga trabajado a balón parado?
Y repito, que no quiero defender, pero vamos a ser reales. A la hora de hacer un equipo, con las carencias que hay, te obliga a poner tres. Él querría poner a cinco canteranos. Yo estoy de acuerdo contigo en todo eso. En este tema del Málaga. En este tema del Málaga, tal y como nos íbamos a segunda, el año de primera división, yo lo tenía muy claro. Es un tema de futbolista. No vinieron en diciembre los futbolistas que venían. Y al hoyo.
Escúchame, muy simple. Yo estoy entendiendo todo lo que tú estás diciendo, la circunstancia que tiene
el Málaga,
de los jugadores.
Si tú la llevas también.
Déjame hablar, esto es como en la política. todas las circunstancias del Málaga la entiendo. Lo que tú no entiendes es que a lo mejor el entrenador del Málaga, Víctor, no tiene la fortuna de sacar esto adelante, porque no tiene, los, como tú dices, todas esas cosas. Pero a lo mejor viene fulanito o menganito y tiene la suerte de que con lo mismo, esas situaciones de gol que se producen, pues entran. En vez de no entrar, ahora entra. Y al final cambia todo.
Pero aquí, aquí hay una cosa que yo creo que es muy, muy clara y muy fácil. Un entrenador, sea Víctor, sea cualquier otro entrenador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacar el máximo rendimiento a la plantilla, a los jugadores. A día de hoy, ¿Keiko tiene su máximo rendimiento? No.
Pero
escúchame, ¿Luis Hernández tiene su máximo rendimiento?
Pero no es culpa de Víctor.
¿Cifu tiene su máximo rendimiento? No, claro que no. Escúchame, la culpa es del jugador,
primero.
Más claro que el agua.
Hombre, claro.
Pero el que tiene que sacar el rendimiento y el jugo para no acomodarse, en el caso del único delantero, es el propio entrenador.
Pero
está más claro que el agua.
Pero no tiene sustituto.
Y desgraciadamente, esto del fútbol es así. A 17 tíos, en este caso, porque tiene el Málaga una plantilla de 17, no lo vas a echar. Está más claro que el agua. Que lo más lógico o lo más decente o lo más coherente es esperar al mercado de invierno.
Es lo que yo dije, dale.
Seguro.
Dale sí. El margen hasta el.
Ahora, que yo creo que en el mercado de invierno, porque tengo en esto ya muchos tiros dados, en el Málaga Club de Fútbol, lamentablemente, nunca, excepto un año, el año de Bayano y poco más, bueno, el año que ascendemos con Ismael Díaz de Segunda B a Segunda A, que vinieron los Sandro, Movilla y compañía, pocas veces, pues había dinero. había dinero. Pocas veces. El mercado invernal en los últimos años ha servido para reflotar esto. Me remonto a los precedentes, pocas veces.
Pero yo hablo de otra cosa.
Por eso
yo
digo que no creo en el mercado de invierno. Creo que el que vaya a venir, si viene de segunda B, que seguramente sea el mejor caladero para el Málaga, o de segunda sin jugar, o de primera sin jugar, ojalá me equivoque, no creo que vaya a venir para meter 10 goles una vuelta.
No creo. Pero yo soy de los que opino que muchas veces en el fútbol la suerte existe. Porque existe, porque muchas veces.
Pero Paco, la suerte puede existir un partido, puede existir. De las confianzas y demás. Yo el otro día, cuando Víctor decía, es que hemos tenido mala suerte, y yo acababa la rueda de prensa diciéndole, mister, ¿es todo producto de la mala suerte? Me decía, no, hombre, no es producto de la mala suerte. Digo, bueno, pues entonces vamos a aclararnos.
Me refiero, mira, yo cuando estaba en segunda vez y me mandaban los informes de los jugadores para firmar, que había, bueno, los currículum, unos currículum que te mueres. Y tú veías los currículum y decía, ha jugado 40 partidos, ha metido un gol. Digo, no, vea tú, este está apañado. Y luego tú ibas mirando y veías, ha descendido a tres equipos, porque ha descendido con este. Y luego veía otro jugador que decía, jugador, ha jugado 40 partidos, no sé qué, ascenso. Ha jugado 38 en otro equipo el siguiente año, ascenso. Otro, coño, ese lleva la suerte con ese. A equipo que va, equipo que asciende. No son jugadores, parece una tontería, pero tienen una cosa. Pues, un entrenador es lo mismo.
Yo creo que
de hablar.
Hombre, por fin.
Es más el Málaga en Mirandés. El Mirandés no está jugando dos ligas. Uno, escuchándonos nosotros, un aficionado, que pesa más que el terreno de juego, la situación que está el Málaga. Entonces, ¿hay que tentar la suerte? Sí, a la mala también, cuidado. Que si no viene la buena, el Málaga entonces cuando van picados. Por aquí ya hemos pasado. Esa es la virtud. Lo único seguro es que las muescas en la culata de la afición del Málaga es el único aval que hay hoy por hoy en lo que es el mundo malaguista. Lo demás son cuentos chinos. ¿Cuál es el problema? Este señor había hablado de 3-4 jugadores, yo no voy a repetir los nombres, pero es que da la casualidad que con 2-3 entrenadores previo a Víctor daban el mismo rendimiento. Ojo, ¿echamos 17 jugadores? No. ¿Esperamos hasta el mercado de invierno? Yo creo que es legítimo por lo menos darle esa oportunidad. Porque lo que no vale es que prácticamente con la misma plantilla, incluso peor o de menos calidad a priori que la que se encontró Víctor el año pasado, y fue el que nos dejó casi en primeras, y por eso está Víctor aquí, porque por el clamor popular malaguista fue el que, teniendo ofertas, se pudo subir el equipo de primera. Ahora lo que no vale, sí, ofertas tenía, hombre, el cartel lo tiene. Lo que pasa es que no podemos llevar el tema del malaguismo a opiniones personales. A mí me gustaría, mira, yo puedo tener empatía o no con ciertos jugadores, no me gustan, pero si lleva la camiseta del Málaga. Y por encima de eso, la afición en ese sentido ha madurado. Entonces, que tenga una oferta, yo creo que lo que está haciendo Víctor, oye, se está jugando a medio plazo, se está jugando seguir en el fútbol profesional. Porque si fracasa un equipo como el Málaga en la situación, tanto en la tabla como fuera de los terrenos de juego, oye, tú dices, me estás diciendo, pues no me están viendo, no lo están viendo, Javier, que no tiene oferta, o las que pueda tener no son las de peso que yo estoy dando a entender. Pues que este señor, y tú corrígeme, Paco, si en esta situación acabaría en una situación muy desfavorable. Yo creo que lo que está haciendo Víctor es muy, muy, muy importante en el sentido de que hay unidad. El que venga va a mantener la unidad de los jugadores.
Juande, pero
no
si,
va a destapar, Juande, no va a destacar uno de otro.
Pero si
tú dices, se juega la banda, se juega el balón parado. No sé, hace 1, 2, 3, 20 años que hablamos en esta mesa que deberíamos tirar la cantera. Ya hemos tirado la cantera. Porque quien tiene que tirar del equipo no tiene, no pone la cara. ¿Me entiendes? A esos son los que hay que putear.
Pero Juande, sí.
No, ahora tú dices Antoñín. Yo estoy con Javi, claro. Pero Antoñín, en una situación normal, con un Málaga con opción a jugar primero y va a jugar ahora y va a dar la cara, pues entonces hay que defender a Antoñín ahora. Ahora hay que defender a Antoñín. Ese es el problema. Y Víctor, yo creo, que se encuentra en dos ligas. En la presión mediática y, sobre todo, que solo ellos conocen internamente. Bueno, me gustaría que lo conocieran. Que no lo conoce ni el dueño lo que está pasando. Y luego la del fútbol.
Juande, pero precisamente por esa situación.
Todo eso.
Juande, por esa
situación. Todo de acuerdo.
Lo que estás diciendo es una realidad como un templo.
Total.
Pero en esa situación que tú estás describiendo perfectamente.
Prescindir de Víctor va a arreglar eso.
Pero que precisamente por eso Víctor sigue en el cargo.
Por eso sigue ahí.
Simple y llanamente.
Es que
porque en otra circunstancia.
En otra circunstancia, si no, Emilio, como está el fútbol, diría Víctor, me voy.
Es que, Juande, me voy.
En otra circunstancia.
Otro entrenador.
Oye, que hemos visto al Málaga sentado en mitad del campo porque no cobraba. Es que Emilio, otro, no hace mucho.
No, no
hace
otro, otro entrenador.
Y estamos a un meñique de que pase
claro,
eso. Y si se va Víctor, quizá ya a lo mejor se lo provoque.
Que todo eso, ojo, estoy de acuerdo en todo.
Es que hay otro entrenador, pero otro entrenador no empieza la temporada.
Tú terminas la primera vuelta y si sigues en la misma circunstancia, tú tienes que buscar una solución.
Pero vamos a ver, sí, perfecto, la solución.
¿Que va a seguir igual?
Pero, no, pero es que Juan ha dicho un detalle muy significativo.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Juan.
Vamos a dar los nombres,
Pero si no es cuestión de nombre.
Vamos a ver. Aquí hay futbolistas, Javi, que estaban en la primera plantilla y que descendieron a segunda.
Javi, que yo he vivido todo eso.
Y no dieron el rendimiento.
Olvídate.
Y no lo siguen dando.
Yo he jugado en el Madrid y yo
Nos vamos a segunda vez y
no, pero que
tendrán contrato.
No, porque no es un problema de entrenador, es un problema de jugador, de plantilla.
Javi,
de,
pero el problema es que no planificación.
Se ha hecho las cosas muy mal en verano.
Pero bueno, pero eso no quita.
Y ahora estamos sufriendo esa mala gestión.
Pero tú tendrás que buscar una solución.
Pero yo creo que no es ni entrenador ni de plantilla, es de equilibrio.
¿Y tú crees que Víctor no la busca?
Una situación tan delicada que lo que tú toques se vaya el equipo
pero,
al garete.
Pero mira, pero lo que Paco, toques Paco, es mira, que mira lo que pasó el viernes. Tenía Luis Muñoz 4 amarillas. Y tuvo que quitarlo estando siendo el mejor. Porque si veía la quinta, no tiene central para la siguiente semana.
¿Va a querer que juegue Villanueva de lateral izquierdo?
Claro, pero es que tiene que hacer malabares.
No,
el entrenador del Málaga tiene que hacer malabares para hacer un equipo.
Paco, yo no voy por ahí.
Cambiada la dinámica.
Sí, la dinámica.
Es que yo no voy por ahí. Todo lo que estáis diciendo vosotros, estoy de acuerdo con todo. Todo eso lo hemos vivido y lo vemos. Y Víctor es un tío fenomenal y trabaja de puta madre. Y yo respeto a Víctor como lo puede respetar.
Me tiene santo de culo.
Para que no tiene. Luego llega.
Esta temporada.
Mira, en el Madrid han echado al entrenador, ha llegado Molonni y con todo mi respeto, y está muerto, el peor entrenador del mundo. Ha cogido a Mancio el equipo, el segundo entrenador peor del mundo. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Y llegábamos nosotros y ganábamos. ¿Por qué? Porque decía, salía a jugar. Por eso te digo que el fútbol a veces no es lo que ves de fuera, que es lo que es dentro, es el día a día, con otras cosas, y a lo mejor llega otro entrenador y tiene la fortuna de que saca el equipo, y llega Adrián la mete, llega el otro y ganamos el partido y se ha acabado la tontería.
Vamos,
y no ha jugado bien.
Paco, el ejemplo es muy, muy significativo.
Y eso es el fútbol, es meter gol.
El año pasado
con Víctor, si es que no hay que irse más lejos, con Muñiz tuvimos 7-8 partidos que no había manera.
Fue revulsivo.
Llegó Víctor, ¡pum! Cambió la dinámica.
Que yo,
plantilla completamente distinta a la hora, todo se ha dicho.
Claro, que todo lo que tú dices, que yo estoy de acuerdo, que no tiene.
Es que si es muy difícil.
Si yo pudiera, jugaba cojo.
Pero vamos, por el Málaga. Pero vamos a ver, el detalle que él mismo ha contado. Tengo que quitar a Luis Muñoz porque tiene cuarta amarilla y no tengo central para la siguiente semana. Es que tienes que romperte la cabeza. Y la gente dice, ¿por qué no mete a Ramón? Claro.
Que todo eso lo entiendo, que yo esto lo respeto y lo entiendo.
Y el que venga lo va a seguir haciendo. Igual.
Otra que no es eso, Javi. Que es que a lo mejor tiene la fortuna de que llegamos y la metemos. Con los mismos.
Pues entonces, vamos.
Es un riesgo.
Es
que si no, ya. Y si no.
Y si no. El Deportivo de La Coruña cambia el entrenador y no solo no mejora, sino que sigue huyendo con lista.
Entonces,
el cambio de entrenador, mira, te asegura. Yo creo que en este caso puntual, concreto, histórico del Málaga, no creo yo que sea muy
bonito por eso. Porque el fútbol no lo entiende.
Sí, pero el Málaga está en la UBI.
Bueno, está en la UBI.
Como decía el señor Lopera, el Málaga está en la UBI.
A ver, quiero escuchar a Javier Olmedo, que está aquí mirando la cabeza, viendo un partido tenis, la criatura no juega.
Yo estoy de acuerdo con las opiniones de todos, y discrepo en algunas. Pero vamos a ver, el Málaga ahora mismo, ¿en qué puesto está? está en descenso, peor no podemos ir. Peor no podemos ir. Estamos en,
bueno, o sea, a uno de la salvación.
Con opciones de...
A uno, bueno, a uno, que ganas
un partido.
Prefiero
ver lo que tenemos. A tres victorias y un empate del ascenso.
Pero yo estoy con Paco. Así, yo estoy con
estamos
Paco,
a cuatro del Rayo, ¿eh? A cuatro puntos del Rayo, por ejemplo.
Yo estoy con Paco que traer un entrenador que sea un revulsivo. Que puede salir bien, puede salir mal. El año pasado yo era de los que quería, que yo confiaba en Muñiz, pero llegado el momento tuvimos que prescindir de Muñiz. Porque el equipo estaba en caída libre. No, pero no ganamos un partido, acordaros. Este año estamos igual, es que no ganamos. Es que dice el entrenador, es que estamos mal en estamos bien en defensa y mal en ataque. Y vamos, el día que metemos tres goles, nos meten tres. Eso como es. Y luego los jugadores, cada vez que le ponen el micrófono por delante, el próximo partido vamos a sumar de tres. ¿Y por qué no ha sumado hoy? Que hoy en el campo Numancia, el Numancia no es el Bayern Múnich, que el Numancia es un equipo muy cortito. Y el Málaga estuvo a punto de perder porque, como dijo Paco al principio, tuvieron ocasiones para habernos ganado. Es decir, que el Málaga ahora mismo está en una situación que peor no puede ir. No puede ir, que puede quedar en vez del cuarto por la cola, puede quedar el último. Pero un entrenador que traiga ideas nuevas, refresca, que el equipo juegue con, a otro fútbol, porque a mejor Víctor le gusta el juego bonito, el juego de toque, el juego de tal, pero no tiene esos jugadores que le sirven para hacer ese fútbol.
Ni los va a tener,
y no los va a tener.
Entonces, ¿para qué va a cambiar?
Porque va a tener un entrenador que va a jugar otro sistema.
Es revulsivo, y si no hace la cuenta de que le va a echar las culpas al entrenador, no, a los jugadores.
Los jugadores las tienen todas.
No, el primero
que la tiene es Altani. Bueno, porque sí, Altani, bueno, por año tras año, ha ido desmantelando.
Pero el Málaga del año pasado no tiene nada que ver la trayectoria del Málaga. El año pasado se cosió un Málaga petición del sastre. Y este año este hombre no ha tenido opción. Yo hubiese sido este hombre como profesional, claro, y me voy.
Y además lo engañaron porque le dijeron el señor Caminero y el señor Jofre que iba a tener un equipo competitivo. ¿Eran esas las palabras?
Sí, engañado. Pero vamos, la criatura es para que lo que dice Juan es haberse ido al día siguiente de empezar la pretemporada.
Al día siguiente, si hubiera tenido ofertas que no las tenía, yo me hubiera ido.
Pero ya.
No, yo. Pero escúchame, ahí ya no entro porque, más allá de oferta o no oferta, él y su cuerpo técnico se me han dicho que tiene una deuda con esta afición. Se puede haber ido, yo creo que Víctor no tiene problema, ¿no? De que tenga que estar esperando que venga un equipo ni nada. Él siempre se ha dicho que se mueve por proyectos, no por dinero. Y de hecho, por eso que se quedó en el Málaga. No se ha quedado en el Málaga ni mucho menos por dinero. Yo creo que eso está más claro que el agua. Él se quedó aquí al final por el tema de los aficionados, que se queda por el proyecto, está claro. Y luego, cuando ve que el proyecto no es, se queda porque él tiene una deuda, o cree él entender que tiene una deuda con los aficionados del Málaga, que también lo han acogido y han tratado al equipo. Otra cosa distinta lo que ocurrió con Francisco, si os acordáis, en el Córdoba hace unas pocas de temporada. Le prometieron una cosa, sí. Vio que allí no se cumplía nada.
La pretemporada.
Cogió la puerta y se fue. Y luego acabó entrenando al Huesca en primera división, sin ir más lejos, ¿no? Que esto del fútbol a veces da muchas vueltas. Pero en el caso de Víctor, él se queda, sabe que lo han engañado, que él pueda, se puede decir muchas cosas, pero es un tío honrado, un tío que va de cara y que un tonto no es, está más claro que el agua. Y él se queda al final porque él piensa, como su cuerpo técnico, que tiene una deuda con la afición del Málaga, que también la trató y la cogió.
Y para es muy respetable.
Y para mí es digno de alabar y de elogiar. Pero al final.
Pero los resultados son los que te ponen y
claro,
te quitan.
Es que al final.
Es que no hay otra.
Se mide todo
por desgracia. Es así. Es que
goles son amores. No hay goles, pues no hay amores.
Ya, pero yo.
No, yo te entiendo.
Y yo también a ti, Paco. Y más que tú de. No, hombre, que no, yo no va a entender de fútbol.
Pero que yo
las tripas de esto.
Pero puedo estar equivocado, ¿eh?
Bueno, pero yo no puedo hablar de algo que no conozco, que son los vestuarios y el terreno de tal. De juego. Pero ahora, el Málaga es un paciente crónico, que está esperando un tratamiento. Y ahora mismo lo que hay lo mantiene, porque tú dices, los jugadores dicen que van a sumar de 3-3. Hombre, no van a decir que van a perder, ¿no?
Pero
lo que sí yo no le puedo decir a los jugadores es que no dan la cara. Es que el otro día ganamos de 3 y nos meten 3. No, eso remontamos 3 goles.
Claro, es que ese es el tema. Y
contra el Cádiz, si nos da 5 minutos más, pues a lo mejor ganamos.
Exacto.
O sea, es que yo creo que el tratamiento, lo poco que farmacológicamente hablando, desde el punto de vista deportivo, lo poquito que estamos tratando nos están manteniendo. Ahora, ¿qué nos arriesgamos? Pues yo, en la antítesis de la suerte, yo soy más amarretegui. Yo digo, oye, prefiero aguantarlo. Porque para traer un jugador, o para traer un entrenador nuevo, a ver hasta dónde llega el cuadro clínico y nos traen otro fármaco. Y que sea el médico, en este caso el entrenador, el que lo aplique.
Todas las opiniones son respetables.
Vale, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que es muy difícil lo que este señor está haciendo, que es la unidad en la plantilla, porque no hay ningún verso discordante. no hay ningún jugador que sobresalga de otro en cuanto a declaraciones, forma de actuar, en su estilo de vida, no hay. Y luego la afición está a una con la plantilla del jugador, con la que está cayendo, Paco, que tú lo sabes mejor que nosotros, que tú dices que internamente, constantemente se están intentando vender portadas que afectan directamente a temas deportivos, cuando la culpa no son de los jugadores.
Juan, yo opino que no me la jugaría, pero Juan,
mira, hay una cosa que dice,
yo tampoco, Juan,
dice Víctor, tres para dos, una cosa que dice dice Víctor, una cosa que a mí me choca y me llama la atención, porque Paco, que ha jugado al fútbol, lo ha explicado aquí más de una vez. Yo no miro la clasificación ahora es circunstancial. Muy claro, la clasificación final será la jornada 42 cuando acabe la liga. De acuerdo, pero ¿cuántas veces hemos escuchado al futbolista, al entrenador, al director deportivo? Es que te metes ahí abajo y pierdes confianza, pierdes toque, cada vez es más angustioso, cada vez tienes menos confianza al dar un paso a 2 metros, que lo haces con la gorra y lo fallas. Y es que al final te estás metiendo, narice, que va a llegar la jornada 39 y vas a seguir estando ahí. Cuando quieras asomar la cabeza ya es demasiado tarde. ¿Que Víctor no es el principal culpable? Yo creo que todos estamos de acuerdo. ¿Que los culpables son los que han hecho la plantilla? Sin lugar a duda. ¿Que los culpables después son los jugadores, que son los que tienen que aportar y defender el escudo? Indudablemente.
De salida de Emilio...
Pero como de momento tenemos la directiva que tenemos, como tenemos la plantilla que tenemos, es que algo hay que tocar. ¿Es el entrenador? Escúchame, ¿es el entrenador? No lo sé. Si es el entrenador, no lo sé. Te digo que no lo sé. Porque es lo que dice Javi. Aquí se echó hace un par de años a Mitchell. Y vino José González y salimos de Málaga y nos metimos en Malagón. Fue mucho peor.
Antes metimos al Gato Romero. Que eso fue el día del 28 de diciembre.
Pero el Gato Romero fue la temporada anterior. Fue la temporada anterior cuando dimite Juan de Ramos. Temporada de media.
Después fue cuando vino Mitchell.
Pero yo lo que digo es que Paco, lo que no podemos es contentarnos. Hemos competido en el campo en Numancia. Joder, es que los tíos empezaron mal y luego se han mantenido. No es que jugamos contra el Elche. Narices, que hemos remontado 1-3. Joder, que contra el Cádiz se puso un 0-2 y casi empatamos. Pero es que así, vale, el equipo da la cara. Llegamos, pero narices, que no ganamos. Es que un día lo comentamos aquí con Isa Guerrero. Es que a lo mejor vale que un día te metan 5, pero que el siguiente partido ganes 2, pierdas 1, pero que vayas sumando de 3. Porque al final, en esta liga tan puñetera, como no sumes de 3... no te saca de pobre.
Yo creo que
lo
ahí
estamos viendo aquí.
Eso lo compartimos todos. El problema es aquí. Ese revulsivo, esa unidad a la hora de decidir por alguien que no divida la opinión. Porque, ojo, la espada de Mocle de la afición, en el momento que fiche a alguien que va a dividir. Y yo te digo que, como a poquito que el que venga no haya mejores resultados, entonces cuando venga por el pico.
Es posible que se reactive todo, por ejemplo, con el tema extradeportivo también. Escúchame una cosa: con el tema extradeportivo que va de la mano de lo deportivo, también tiene mucha parte de culpa. Otra cosa es si se solucionara o hubiera una buena noticia en lo extradeportivo. Señores, se viene arriba todo el mundo. Oiga, el propietario vende, el propietario se ha hecho un lado.
Eso es como cuando ganas un partido que esta semana entrena de maravilla.
Pues ya ese efecto no lo pagas con el entrenador. También, pero es que este Málaga puñetero...
Tú convienes conmigo que si la situación extradeportiva del Málaga fuera otra cosa, seguramente el entrenador ya no estaría en el cargo.
Completamente de acuerdo.
Yo digo que sí estaría porque tendría otra plantilla.
Tendría otra plantilla.
Yo digo que sí.
Eso no lo sabemos.
Con otra plantilla.
Pero Emilio, hay que poner sobre el papel a todos los actores.
El año pasado, con el caso de Muñiz...
Tú veías la afición
muy dividida con el caso de Muñiz.
Sí, hombre, claro.
¿Tú escuchaste como en la primera etapa aquí lo de Muñiz vete a reventar?
En ese sentido, la gente confiaba.
Pero es verdad
que a pie de grada nadie quería a Muñiz. Vamos a ver, porque teníamos una afición, teníamos una plantilla de primera y veíamos partidos horribles.
Que tampoco el 100% del malaguismo ahora está con el entrenador.
Es verdad que el equilibrio está...
La gente entiende lo que está pasando.
Valora. No lo aprueba quizá, pero sí valora.
No hay un clamor.
Valora lo del verano. Aquí no hay un clamor de cese
del entrenador. Al contrario, es como dice Juan.
El año pasado con Muñiz había un clamor de cese con el entrenador.
Hombre, claro. No. Sí. Emilio.
Estábamos todos acojonados, y lo voy a decir así.
Emilio, nos quedábamos fuera.
De decir, joder, a ver si vamos a echar a Muñiz, que no ha tenido ahí menos una jornada, y el que venga nos va a llevar más al hoyo. Porque aquí lo hemos comentado en la tertulia. Estábamos todos...
acojonado. Yo lo pedía.
Estamos acojonados.
El cambio de entrenador.
Porque Muñiz, que sí con el Levante, que se ascendió al Málaga, que se sacó al Málaga de una grave situación. Estábamos, y ahora no mintáis ninguno, acojonado. No,
sí, yo digo que tiré el melón. Sí, yo me acuerdo la cabeza del primer minuto. Porque a mí Muñiz nunca me ha gustado.
Claro, porque recuerdo que
Muñiz no aseguramos el ascenso.
Pero el año que tenía 24 jugadores.
El año que ascendimos con Muñiz.
Y era un equipazo.
Escúchame, sí que escuchamos Muñiz, vete ya, pero estando el Málaga segundo y tercero.
Y eso no va a pasar. Tiene que ser una, tiene que ser una cosa muy flagrante para que vuelva a un Benítez Betella.
Yo, por ejemplo...
Que yo he escuchado a Juan de Ramos Betella,
pero,
¿eh?
Vale, pero, bueno, Emilio...
He escuchado a Juan de Ramos Betella estando el Málaga noveno, ¿eh? Lo he escuchado y no hace tanto, ¿eh?
Pero, ¿qué empatía tenía con la afición?
Pero no es el tema de ahora.
Un
no
loro
nos
de un jersey, ¿qué empatía
tenía? No nos desviemos, que no es el tema de ahora.
Y
yo lo que vengo
estamos aquí hilando.
Pero hablemos del presente. Y el presente es que, evidentemente... El verano está haciendo mella, eso todo el mundo lo sabe.
Claro, Javi.
Está clarísimo. Y eso te condiciona. Y lo que no se puede es comparar el año pasado con este, porque era otra cosa. Era una plantilla supermillonaria, hecha... Sí. Era
que
distinto.
Se come el presupuesto de televisión, que lo dijimos muchas veces
todo.
En un año.
Y ahora estamos teniendo 17 profesionales, de los cuales hay dos que no lo quieren... Porque hay dos que no quieren dar el paso, hay otros dos que por una razón o por otra no están, como es el caso de Rolando y de Lorenzo. Al final te quedan con 14 jugadores.
Javi, voy a ser muy crudo contigo, claro. Y bueno, y con todo el mundo. ¿Muñiz consigue el año pasado el objetivo?
No.
Lo echan. Claro. ¿Víctor Sánchez Damos consigue el objetivo?
Sí.
¿Sí? ¿Hacienda el Málaga primero?
No, que lo mete...
¿Hacienda primera?
No.
Ya está.
Bueno, pero Emilio, no sube a primera.
Es que es así.
Bueno, pero
sube a primera. Es que si nos ponemos a hilar por esa regla de tres, si el Málaga estuviera en primera, no estaba con este problema. Fíjate.
Pero Emilio no sube a primera.
Seguro que no, seguro que no, Juan. Seguro que no.
Víctor, está
no hubiera habido tanto movimiento.
Pero Emilio,
habría presupuesto televisivo, habría derecho y alargaríamos.
Que no se me interprete que Víctor tiene la culpa de que el Málaga está como está, ni mucho menos.
Pero
digo que si nos ponemos a hilar de las plantillas de más historia,
Víctor, está claro que no consigue el objetivo. El objetivo prioritario a subir a primera, da igual, con Víctor, con Muñiz que con Guardiola.
Claro, que lo dijo él mismo, ¿eh? Que
claro, no, él no ha conseguido el objetivo de subir el equipo. Si es verdad que endereza el rumbo, eso a nadie se le escapa. Y el equipo estaba octavo, séptimo, estaba fuera de los seis primeros y el equipo mete a tercero y va como una moto. Una mala eliminatoria con el Deportivo de La Coruña le condena. Perfecto, con error también de plantilla, perfecto, pero al final... Él se siente con esa deuda de continuar.
Ah, pues eso lo continúa.
Eso ya. Pero hablar del pasado, vamos a hablar del presente. Y yo creo que del presente, un cambio de entrenador en estas circunstancias puntuales del Málaga. Oye, ¿yo qué quiere que te diga? ¿Lo vería un riesgo claro?
Que tú no lo ves, ya está.
No lo veo. Claro. Básicamente porque no veo un Málaga muerto. Es decir, no veo un Málaga muerto.
Mientras queden partidos, el Málaga no está muerto.
No, pero no le digo. Pero yo no hablo de muerto en el sentido de la clasificación. Porque yo sigo diciendo que es transitoria, porque le vas a ganar el viernes al Tenerife y sale del descenso.
Que yo te doy la razón en todo
lo que
dices.
Lo que yo vengo a referir es la sensación que a mí me da el equipo de, oye, este equipo puede. El otro día, 1-3 en el minuto 80 y le empata. Es verdad que falta pues esa pesquilla de suerte.
Pues eso es.
Pues lo mismo que contó anoche Simeone. Lo mismo, Paco.
Bueno, una pregunta,
es lo mismo.
Javier, si el Málaga pierde,
llegaremos en el momento en que la pelota, en vez de dar en el culo del futbolista, entre en el palo.
Con lo del compare Málaga, Simeone una mamá rata.
No, compare, porque está hablando de una plantilla de 120 millones de euros.
Una pregunta, si el Málaga pierde el viernes con el Tenerife,
pues como si gana.
Igual.
Sí, si gana yo lo defenderé, y si pierde tú matará a Víctor Sánchez, que la respuesta ya te la ha dado.
Pero que yo no,
y si no llueve,
no
pues a lo mejor no salen los tomates.
Pero Juan, no se trata de matar
Víctor,
a nadie.
El problema es que no podemos guillotinar a Devi cuando no hay cojones a hacer las cosas lo alto de la mesa administrativa.
Exacto,
ese es el problema. Y ahora guillotina a Víctor Sánchez de la... Ahora, si tú me vas a decir que me vas a traer al que ha dejado Guardiola fuera de la estacada, pues me lo traigo, al de la selección española. Pero vamos a traer a alguien mejor que Víctor. Nos vamos a arriesgar, por supuesto. Va a traer aire nuevo, por supuesto. Va a mantener la unidad. Yo creo que con el clima de trabajo, ninguna cultura empresarial soporta lo que está soportando en el ambiente de trabajo.
¿Están cobrando los jugadores al día?
Que no lo sé.
Sí,
yo te hablo, yo te hablo deportivamente.
Los jugadores, a día de hoy están cobrando todos al día. Los jugadores están a día de hoy cobrando todos al día. Y hay una piña, y hay una piña en el vestuario muy, muy importante. Muy importante. No hay caras largas. Porque lo sé de primera mano, dicho por futbolistas que están dentro.
Porque están cobrando.
Bueno, pero vamos a ver, Javier, es que es normal. Cuando no cobren lo diremos. Actualmente ese no es
ahí,
el problema.
Ahí me enfado yo. Son profesionales y están jugando.
Y están jugando cara, y están dando la cara. Entonces,
por eso que el problema económico no existe.
Pero lo que ha dicho Juan de, es verdad. Vamos a malgastar la bala no en el entrenador, que es cierto que, como dice Paco, que a lo mejor puede ser un revulsivo.
Sí,
es que fichamos, arriba
fichamos a Hugo Sánchez.
En lo administrativo, fichamos en lo administrativo también.
¿A quién fichamos? Pues pero problema, Dios, pero vamos a ser realistas. ¿A quién fichamos para que reflote esto?
Eso te pregunto.
¿A quién?
Eso es lo que yo estoy defendiendo desde el minuto uno.
No, pero no, tú estás diciendo que cuando venga el mercado invernal, pues. Pero ¿a quién vamos a fichar?
Por eso te digo.
Por Dios, vamos a ser realistas.
Por eso, Emilio, te va a quedar segundo, ¿no? Como en la dirección deportiva, ¿no?
¿Cómo que se va a quedar segundo?
Si tú quitas a Víctor, se te va a quedar alguien de la cantera, ¿no? ¿Quién va a venir, no? Si es que no tenemos. Pues eso es lo que yo digo.
Hombre, un Boquerón Esteban, por ejemplo. Un entrenador que me agrada.
Bueno, pero ya, no. Pero ya no es que sea Boquerón. Si seguramente, Juan, si aquí podrá venir un entrenador por tres duros. Con ilusión como vendrá la que tiene Víctor.
Y Boquerón si está no va a poner claro, condiciones.
Pero que no estamos.
Pero va a jugar.
Juande, es que no estamos todos. Sí, y nosotros los primeros. Juande, nosotros los primeros. Estamos supeditándonos. Primero, al cambio de propiedad, que no llega. No y estamos llega. Con este tema
ese
desde agosto.
Es el matiz importante.
Y estamos todos. Ya llegará el cambio. Ya llegará el cambio. Y nos estamos dejando ir. Y ya llegará el cambio. Y no presionamos. Nadie presiona a los futbolistas que siguen cobrando. No lo olvidemos. Siguen cobrando porque es su derecho y se lo han ganado en su contrato, sino que no se lo hubieran firmado. Y pasa la jornada, aquí no pasa absolutamente nada. Ni hay cambio de dirección, ni hay un inversor, ni hay dinero. No, cuando se abren las puertas del mercado, estamos hablando que tenemos tres jugadores sin ficha y que los vamos a ceder. ¿Qué narices vamos a traer nosotros? Medianía de segunda B.
Ojo,
también apunto una cosa: los mejores de segunda B cobran más que van a cobrar en el Málaga. Y sus clubes no lo van a dejar salir de todos modos. O sea, que no vendamos aquí la burra de que cuando se abra el mercado invernal, aquí va a venir lo más grande del fútbol.
Y no pases por
alto. Fue el año pasado que
la
teníamos...
La venta que pueda haber.
El año pasado que teníamos... Y esa otra. El año pasado que teníamos posible, hicimos el ridículo en el mercado. El anterior, cuando bajamos, hicimos el ridículo en el mercado. Históricamente hemos hecho el ridículo,
Emilio,
en el mercado.
Tú has nombrado una serie de jugadores con dos, tres entrenadores ya. O sea, vamos quedando la plantilla que hay. Y tú has nombrado a tres jugadores que no...
Pues ojalá pudieran echar 17, pero es que no lo van a echar.
Que han pasado ya con dos o tres entrenadores. ¿Y el que venga le va a dar la clave? Yo creo que no.
Yo creo que no tampoco, Juande. Pero lo mismo, los otros dan más rendimiento.
No sé, yo creo que el problema del Málaga no es rendimiento, de verdad.
¿Cómo que no? Juande, si está el tercero por la cola, bueno, pero ese es el problema de rendimiento,
bueno, pero
¿no?
Pero es que es una serie de componentes que no son los rendimientos. Yo creo que están dando la cara, están trabajando sobre presión y además yo creo que tienen mala suerte.
Juande, con presión estamos todos, ¿eh?
Verdaderamente, tú si te encuentras con un jugador del Málaga o el equipo, le estás en el derecho a decirle... En el derecho está... Pero moralmente eres capaz de decirle, oye, que no estáis haciendo nada. Yo creo que el equipo está dando la cara.
Que yo, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo.
Yo no me la jugaba, yo la respeto, pero yo no me la jugaba. Porque va a aprovechar la propiedad, la división de la afición. Es que lo va a aprovechar.
Ya, pero el miedo,
es que va a decir, aquí tengo,
miedo,
venga.
Pero Juan, es lo que digo, dejamos que pase, a ver si hay cambio de propiedad o no. Y lo mismo cuando pase, estamos en marzo y ya tampoco puede fichar.
Bueno, pues yo soy de los que opinan que yo creo que Víctor va a remontar con lo que tiene.
Ojalá sea así. Ojalá, y yo lo firmo ahora mismo.
Porque yo creo que es muy lenta y casi no se palpa. Hay mejoría en la plantilla y en los resultados.
Es lo que dice también, que con lo mismo que hay puede ir a más.
Los resultados, si damos cinco jornadas sin ganar, ya,
pero también vamos
partidos, por Dios.
Estamos perdiendo también. Y perdíamos fuera, no empatábamos y veníamos sin hacer nada.
Pero que si toda temporada me estaba igual, menos el día del Huesca, como siempre ha dicho Javi, en todos los partidos el Málaga da la cara. Va a Zaragoza, que estaba el Zaragoza por las nubes. Estuvimos a esto de ganar el partido.
Nos ha faltado siempre la suerte, que dice Paco.
La suerte no existe.
Sí.
Javier, no existe la suerte, hombre. Tú te lo curras y tienes el resultado, hombre. Bueno, es así. Paco, sí. Para la suerte nos vamos a un vidente o echamos la monoloto.
Que el que trabaja y curra al final gana, pero también muchas veces esa pizquita de suerte en ese momento.
¿Tú llegaste a jugar en el Madrid por suerte?
No.
Porque era bueno.
No, porque lo ocurre.
Tú trabajaste tu trabajo por suerte, o porque lo ganaste.
Pero son casos
de aquí, no, hombre, no lo hemos currado.
Pero yo
todo.
Siempre digo una cosa de lo mío: que yo vi por el camino jugadores mejores que yo y sin embargo no tuvieron la fortuna de llegar. Te lo digo de verdad.
No tiene nada que ver.
Yo he visto jugadores mejores que yo por el camino y allí en el
Castillo. Bueno, es que.
Porque muchas veces el momento, la situación, tener la fortuna en un momento determinado.
Pero la suerte hay que provocarla.
Aparte de eso, de provocarla.
Hay que provocarla.
Eso sí, se puede provocar.
Mira,
Juan, te lo ganas tú.
Juan de ha llegado y ha sido un gran político. Se la ha currado.
Ha sido, no presente.
No, pero yo creo, lo bueno de esto, y perdón que te interrumpa, es que tú en tu razonamiento llevas toda la razón.
A mí me da miedo.
Tú tienes la esperanza, tú tienes la esperanza de que el equipo siga y que está más o menos aguantando ahí el tirón y que venga una rachita buena y que el equipo vaya para arriba y que esté una tabla media y hasta que sea capaz de ganar un par de partidos o tres y ya está. Y es todo, y yo estaría encantado, eso es lo que digo. Yo lo único que tengo es miedo, eso, como dice Emilio, es que siga y al final no haya solución. Y ya está. Y no es otra cosa. Por eso yo ya bueno, hace ya 3 o 4
el
semanas.
El que siga dije, y no haya solución, dije, eso es cuando estemos a 6 puntos, 7 puntos como tal deportivo.
Pero yo dije,
eso sí tienen que estar preocupados. El Racing también que ha cambiado de entrenador
señores,
y ha vuelto de nuevo a perder.
Que nos tenemos que ir, que son ya las 4 de la tarde. Ahora seguiremos con toda la información desde el restaurante La Deriva. Paco Pineda, Juan de Villena, Javier Olmedo. Un placer como siempre. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Servicios informativos y vamos ya con el fútbol, el grupo cuarto de segunda B, grupo noveno, fútbol femenino, baloncesto y el polideportivo. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos si te acabas de incorporar a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Estamos hasta las 4:30 desde el restaurante La Deriva con todo el deporte malagueño. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Ya hemos analizado la situación en el Málaga Club de Fútbol en nuestro tiempo de tertulia. Y ahora tenemos que seguir hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Seguimos con el fútbol. Hay que visitar el grupo cuarto de segunda B, la tercera división y también el fútbol femenino, lo que han hecho las chicas de José Herrera. Así que no hay tiempo para más. Vámonos rápidamente para Marbella. Vámonos para Marbella porque el conjunto del Marbella venció 2-0 en la jornada, 2-1, mejor dicho, en la jornada de ayer en el Antonio Lorenzo y sigue estando en puestos de privilegio. Maneja todos los datos nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Marbella vuelve a la victoria ante el Sevilla Atlético en el Antonio Lorenzo Cuevas por 2-1. Ambos materializados por el killer granadino Óscar García, que se coloca pichichi en el grupo en solitario con 8 tantos. Cubillo dejó fuera del 11 a Lolo Paun y Jürgen por José Cruz y Manel Martínez. El jugador con mayor nómina la plantilla, Alejandro Faustlin, se quedó fuera de la convocatoria y vio el encuentro desde la grada sorprendiendo a propios y extraños. Los blanquillos gozaron de ocasiones suficientes durante el partido para haber goleado al filial hispalense, que salió a por todas en la segunda mitad consiguiendo anotar en el 87 por medio de Pedro Ortiz. El Marbella acabó pidiendo la hora tras el gol ante la encerrona del Sevilla Atlético. Wilfred realizó una actuación determinante en la segunda mitad sacando paradas de mérito que evitaron más tantos del cuadro sevillista. Óscar García vio la quinta amarilla y no podrá participar en la próxima salida del equipo de este domingo hacia la Tacita de Plata para medirse ante el Cádiz B en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz a partir de las 4 de la tarde. El Marbella es cuarto en la tabla con 28 puntos, empatado con el tercero y el segundo. Los de Cubillo despedirán el año ante rivales andaluces jugando ante Cádiz B, Algeciras y Córdoba.
Sube la radio, la radio, la radio, la radio.
Muchas gracias, Diego. Vamos con el grupo noveno de tercera división, también con el grueso de los equipos malagueños representándonos y con resultados donde solo ganaron los equipos malagueños que jugaron un derbi provincial. Resultados que tienen como protagonistas al Atlético malagueño, que venció 1-0 al conjunto del Vélez, como decimos, en uno de los derbis provinciales de la jornada. El otro derbi nos lo dejó el Alaurín de la Torre el Palo. 0-1 venció el conjunto paleño. No pudo hacer bueno el dicho de entrenador nuevo, victoria segura el conjunto del Alaurín de la Torre, que estrenaba entrenador, el mítico Antonio Montero Nene. Se sentó allí en el banquillo del Alaurín de la Torre, pero no le dio para la victoria. Cayó por 0-1. El Antequera perdió 0-2 frente al conjunto del Real Jaén y de nuevo pues estuvo ahí en una situación que no termina de salir, no termina de despegar el conjunto de José Jesús Aibar. Con esos resultados pues vemos que el mejor malagueño situado es el Palo, que ahora mismo es sexto en la tabla clasificatoria, está a 5 puntos de esos puestos de privilegio. Séptimo es el Atlético malagueño, se encuentra a 7 puntos de los puestos de privilegio, los mismos que el Antequera, que tiene 25 y está precisamente a 7 puntos del cuarto. Décimo es el Vélez, que ya está un poco en tierra de nadie, a 12 de la zona de ascenso y está ahora mismo 10 por encima de la zona del descenso. Sigue siendo colista el Alaurín de la Torre, está a 4 puntos de la salvación. Hasta aquí el fútbol masculino, vamos también con el fútbol femenino. Sigue en racha el conjunto del Málaga femenino. Se impuso por 1-2 en el campo del filial del Levante, una de las mejores canteras de España. El Levante que empezó venciendo con gol de Ana en el minuto 18 y en apenas 2 minutos el Málaga femenino fue capaz de darle la vuelta a la situación. Primero fue la canterana, la malagueña Arancha, que anotó en el 32 el empate a 1 y prácticamente 2 jugadas después Adriana hacía el 1-2 definitivo en el minuto 34. Asciende el Málaga femenino a la quinta posición y habla José Herrera, el técnico del conjunto del Málaga femenino, del triunfo que tiene que servir para que el equipo siga cogiendo confianza.
Desde la victoria, el análisis, yo siempre diré que prefiero una victoria y luego analizar, ¿no?, que no al analizar por qué no se ha conseguido la victoria. Entonces ahora pues esos factores de crecimiento que está viendo el equipo a nivel táctico se va a ver desde otro punto de vista, desde un punto de vista más positivo. Sí que insisto, seguimos siendo un equipo en construcción, todavía nos falta eso que hablaba yo de la madurez en muchos aspectos que dije algunas semanas atrás, pero está claro que de la madurez a la excelencia competitiva todavía hay muchos detalles que pulir.
Es lo que dice José Herrera. También escuchamos a la goleadora Arancha, que cada semana sigue aportando su granito de arena y sigue creciendo en su juego.
Pues he visto el partido de nuestra parte y con todo el trabajo que llevamos haciendo esta semana hemos conseguido la victoria, que es muy importante para seguir antes del paro. Desde que pitó el árbitro falta, cogí el balón y sabía que esa le iba a meter yo.
Bueno, pues Arancha, que sigue estando en racha. Como digo, quintas el equipo del Málaga femenino. Anótatelo en la agenda. Su próximo partido va a ser el domingo a las 12 del mediodía en el campo de la Federación. Recibe al conjunto del Club Deportivo San Juan. Así que haya suerte también para el conjunto del Málaga femenino. Hasta aquí el mundo del fútbol. A vuelta de pausa tenemos que hablar también de baloncesto y de la preocupación que nos tiene a todos sumidos el conjunto del Unicaja.
Este lunes en COPE Andalucía, La Tapadera.
Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
COPE Andalucía es más Andalucía.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra. Oh,
déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Olé!
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Tierra albariza, viento atlántico y mediterráneo, manos expertas. Vinos blancos, tintos y rosados entre chuelos. De Bodega Miguel Domecq. Familia de bodegueros desde 1730. Entre chuelos. Los vinos de la tierra de Cádiz.
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Bueno, antes de seguir con todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte, déjame que te recuerde que ya puedes votar por los premios más de COPE más Málaga. Muy facilito, ¿eh?, en el sistema. Métete en nuestra página web cope.es/Málaga y ahí ya puedes ir bicheando la página web quiénes son los nominados en esta edición. Decimos esta edición, ¿eh?, que se va a dar acto de entrega el próximo 10 de diciembre. Por ejemplo, premio más elegante, pues ahí está, por ejemplo, el torero Javier Conde, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, o el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio. Premio más popular, tenemos al entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, a María Villalón o a Adelfa Calvo. Premio, por ejemplo, más creativo o más creativa, Jaime Ordóñez, Jesús Segado o María Victoria Atencia. Premio Carbón, que no se ha portado muy bien este último año, Juan Casá, Emasa o Fernando Francés, premio Prestigio para Dani García, Guardia Civil de Málaga o la MT, o el premio que aquí nos gusta mucho en esta redacción, el premio Leyenda del Deporte, nuestro karateca Damián Quintero, Borja Vivas o María Peláez, y también tenemos el premio al más simpático, Eduardo Zorrilla, el Morta o Canco Rodríguez. Venga, ¿qué estás esperando? Métete en nuestra página web cope.es/Málaga y ya puedes votar. Dicho esto, vamos con el baloncesto, vamos con la decepción, otra más del fin de semana de Unicaja. Es francamente preocupante lo que le está ocurriendo al equipo de Unicaja de Málaga. El sábado anterior, después de la resaca del partido frente a Bilbao, donde Unicaja consiguió la victoria, decía Luis Casimiro que la semana le iba a venir genial a Unicaja para conjuntarse, para hacer mejor baloncesto, para recuperar a jugadores que estaban renqueantes, sobre todo en el acento puesto en Jaime Fernández. Pues bien, se ha tenido una semana entera para preparar ese partido frente a Burgos, en teoría con la mejor preparación de la temporada, y hemos visto al peor Unicaja. Algo le pasa al Unicaja de Málaga, hay una tecla que no funciona bien en el equipo malagueño, porque no es de recibo que jornada tras jornada estemos haciendo el ridículo, sobre todo jugando en ataque. El equipo malagueño es el peor ataque de la liga, y encima este fin de semana tiene el triste honor de ser el equipo que menos puntos ha anotado durante una jornada, 60 puntos. 77-60, por si no lo saben, cayó el Unicaja de Málaga frente al San Pablo Burgos. Estamos viendo una involución en el equipo malagueño, de una evolución que nunca llegó, porque después de los partidos y de las victorias francamente importantes e interesantes en la cancha de Baskonia o en la cancha de Valencia Basket, a partir de ahí, insisto, donde Unicaja todavía no había tocado ni mucho menos su cénit en cuanto a rendimiento, hemos visto una involución del equipo malagueño francamente preocupante. Porque el equipo en ataque se puede decir que no juega absolutamente a nada, porque los tiempos de posesión duran 24 segundos para los dos equipos y Unicaja juega en los últimos 3 segundos tras estar prácticamente 18-19 segundos avanzando la pelota y luego jugando una serie de uno contra uno inexplicable. Porque la rotación de balón es francamente decepcionante, porque es espesa, porque el equipo es el peor asistente de toda la Liga CB. Luego nos vendrán con el tema de las estadísticas avanzadas. Pero es que los datos están ahí. En las estadísticas, Unicaja es el equipo que menos anota, el equipo que menos asiste, el equipo que menos tira de dos, el equipo que peor porcentaje tiene en tiros de tres y de dos. Es decir, que es francamente preocupante. Porque si bien es cierto que este año la plantilla es más física, que tiene menos talento, pero ni por asomo es para que el rendimiento que se está dando en el equipo es o sea de esta manera. Para muestra un detalle, ya en el partido frente al conjunto del Bilbao, donde Unicaja ganó, el porcentaje en tiro de dos fue muy lejano al 50%, pues el otro día, de nuevo, lejanísimo el porcentaje en tiro de dos, 9-32, 28% de Unicaja en esos tiros. Unicaja compitió 5 minutos, a partir de ahí Burgos fue infinitamente superior al equipo malagueño. ¿Qué hacer a día de hoy? ¿Hay que echar al entrenador? ¿Hay que cambiar jugadores? Pues una cosa está clara, algo hay que hacer. Parece que la primera opción puede ser la de hacer alguna variación en la plantilla, aunque aquí ya dijo por activa y por pasiva Luis Casimiro que lo que él querría es confeccionar y sobre todo trabajar con la plantilla que tiene, pero o se rompe la cuerda a la hora de reforzar la plantilla, o bien descartando algún jugador, o bien firmando a una o dos piezas, porque ya no creo que sea solo el tema del base, ya creo que es algo más lo que le falta a la Unicaja, o la cuerda al final se rompe por el lado más débil, que es el del entrenador. No planea todavía esa sombra ni esa duda en Luis Casimiro, el técnico de la Unicaja de Málaga, que es evidentemente el principal responsable de su equipo esté jugando tan rematadamente mal. Los compañeros publican que hay consejo de administración y demás. Todos los lunes, por eso que no es novedoso, todos los lunes hay reunión de la cúpula de los guindos. Todos los lunes. Vamos a ver en el día de hoy qué es lo que se habla y qué es lo que se trate, cuál es el mensaje que se da en el equipo malagueño. Pero que no es extraordinario que, por ejemplo, hoy se vayan a reunir en el club de los guindos, que es algo habitual. Todos los lunes se reúne el consejo de administración del Unicaja de Málaga. Porque, insisto, algo hay que hacer. No es normal, como digo, los números que te he relatado de Unicaja de Málaga, y no es normal que el equipo malagueño esté en 12ª posición, 5 victorias y 6 derrotas. Que sí, que estamos a 2 triunfos del cuarto clasificado, por ejemplo, que es el propio San Pablo Burgos, pero que, por ejemplo, tampoco estamos muy lejos del descenso. Ah, y otro detalle también a tener muy en cuenta. El colista y el vicecolista, es decir, Movistar Estudiantil, Baxi Manresa, han ganado el conjunto del Unicaja de Málaga. Y alguno dirá, bueno, es que el Baskonia está igual que Unicaja de Málaga. 5-6. Es que me da igual cómo esté Baskonia. Y Baskonia está asolado, primero por las lesiones y segundo también porque está jugando también la competición europea de la Euroliga. Es decir, que el desgaste de uno y otro equipo no tiene absolutamente nada que ver. Y no me vale el consuelo de que Baskonia esté como nosotros o el propio Valencia Basket. No me vale. Y algo, insisto, hay que hacer, hay que tomar cartas en el asunto. Unicaja jugará el próximo fin de semana, te lo recuerdo, frente al Gran Canaria, un Gran Canaria que viene de apalizar al conjunto del Montaquí Fuenlabrada. Luis Casimiro dice que no hay justificación.
No voy a entrar mucho en valoración, ¿no?, de nuestro tiro de dos puntos, las pérdidas de balón, etcétera. Simplemente quiero decir que no hay excusa, hemos jugado muy mal partido y no tenemos ninguna justificación ni excusas para explicarlo. Podemos volver a repetir, agarrarnos al bajo porcentaje en tiro de dos, etcétera, las pérdidas de balón. Bueno, pero yo creo que no tenemos excusas para no haber estado compitiendo mucho mejor como deberíamos haberlo hecho.
Es lo que dice Luis Casimiro, que no quita méritos a Burgos, sino que pone el acento en su equipo.
No, totalmente. Vamos a ver, que yo sea crítico con nosotros mismos y que sea autocrítico, no es para quitarle ni un ápice de mérito a todo lo que ha hecho San Pablo. O sea, muy buena defensa, sobre todo a nivel físico. Yo creo que han estado muy bien a nivel físico, han estado más físicos que nosotros. Seguramente que sería una de las primeras condiciones que había puesto Joan. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que han estado haciendo muy buen trabajo. O sea, no quito mérito ninguno a San Pablo, no me malinterpretéis, pero prefiero, en vez de alabar al rival, que lo ha hecho muy bien, en vez de, bueno, pues poder justificarme, pues cuando no anotas de dos puntos, cuando tienes canastas fáciles y vas dejando ahí en el camino esos puntos, pues te van haciendo falta para seguir manteniendo la igualdad en el marcador. No quiero agarrarme a todo eso y decir simplemente que no tenemos excusas para saber que hemos jugado un muy mal partido.
Próxima cita, el sábado frente al Gran Canaria, 8:30 de las 8, te lo contamos en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Mucho mejor le van las cosas a las chicas, al Unicaja femenino, que volvió a ganar, lo hizo por 9 puntos, 69-60, al conjunto del Barça, que venía como líder. Como digo, sexto triunfo seguido, son sextas a un triunfo del líder del San Adrià, y la próxima semana visitan al Gran Canaria, que están igualadas con las malagueñas. Escuchamos a Conchi Satorre hablando de la victoria de su equipo.
Muy bien, al final trabajando, hemos defendido muy bien, o sea, los 40 minutos hemos defendido muy bien, muy intensa, también en ataque. También sabíamos que no iban a presionar y al final hemos estado bien, hemos sacado bien la presión. Al final no lo hemos llevado, hemos ido arriba todo el partido y no se nos podía escapar. Creo que la clave ha sido la defensa, las conocíamos muy bien, hemos trabajado muy bien durante toda la semana, nos sabíamos mucho de su sistema y la clave ha sido atrás. Hemos estado concentradas, hoy hemos empezado bien, que es lo que normalmente nos cuesta al principio. Así que desde el principio hemos estado bien en defensa. Yo creo que la clave ha sido la defensa.
Enhorabuena para el Unicaja femenino. Nuevo triunfo, 69-60. Y en el mundo del polideportivo, el protagonista indiscutible del fin de semana es Damián Quintero, el karateca malagueño que se impuso en la Premier League de Madrid y que antes incluso de esa final ya sabía que estaba clasificado para jugar y para disputar los primeros Juegos Olímpicos de su carrera, los de Tokio. Así que enhorabuena para Damián Quintero, que estaba así de contento por este fin de semana tan exultante y sobre todo tan productivo para él.
Nos emocionamos con la clasificación a los Juegos, pero sí es verdad que quedaba una final por disputar, ha sido hoy. Es cierto, y soy consciente de que mi rendimiento no ha sido el mejor en la final, en el torneo en general las eliminatorias muy bien, en la final sí que quiero ser un poquito crítico porque creo que he sido mejor, sobre todo con este kata, ¿no?, que he realizado esta tarde y bueno, ha caído para mi lado el oro con un rival muy duro que es Alisofoglu, que al final es un chico que está subiendo muchísimo, está número 3 del ranking olímpico, por algo será. Y bueno, ante mi público la verdad que me he crecido un poquito, esa energía positiva que me han dado para todo el público de Madrid Arena ha sido espectacular, así que bueno, cerramos el 2019, un duro 2019 pero gratificante con un oro, sobre todo con lo que decías, el billete a Tokio 2020.
Enhorabuena para Damián Quintero, enhorabuena también para María Torres, medalla de bronce en la modalidad de kumite, y es que está excepcional el karate malagueño. También el Trops Ciudad de Málaga, que se imponía 29-27 al Ciudad Real y es octavo en la tabla clasificatoria. Agustín Vidal, uno de los mejores jugadores, hablaba así del partido.
Y en un momento el partido se podía decantar para cualquiera de los dos. En los momentos finales estuvimos un poco más finos nosotros y por suerte se quedó la victoria en Carranque y tiene que seguir así. Ya que esta liga es muy, muy igualada, más que en otros años, está todo muy parejo. Cualquiera puede ganar a cualquiera. y en Carranque nos tenemos que hacer muy fuerte. Entonces esperemos que siga así.
El que perdió fue el Antequera en la cancha del líder del Cine por 22-20. Así que por ahí viene el deporte malagueño. También enhorabuena para Zara Muñoz, cuarta en el Open de España en la Loba Golf, a 3 golpes de Ana Bandán, que fue la ganadora. Ya está por aquí Pedro González. Enseguida vamos con Buenas Tardes Málaga.
Ya puedes votar por tu candidato favorito en cada categoría para los premios Más 2019. Entra en nuestra web cope.es/Málaga y participa. Premios Más 2019, una iniciativa del Grupo COPE Málaga con el patrocinio de Mi Colchón, Hospital HLA El Ángel, Proinco, Ensueños del Sur y Colegio de Aparejadores de Málaga.
Las tapas de Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
A la Boca, Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en A la Boca con nuestra cocina de herencia. Arabocarestaurante.com.
Rendido a tu botella vacía.
Don Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guerrero.
¿Qué tenemos hoy preparado?
Bueno, pues hoy tenemos un menú habitual de los lunes. Vamos a hablar de ciberseguridad, fundamentalmente. Ajá. Ya sabes que tenemos espacio dedicado a temas de tecnología y seguridad en nuestro programa. Y tendremos a nuestro portavoz del oyente, a Francisco Javier Jurado Coco, que hoy nos ha prometido que nos va a poner en contacto con Raúl López, el concejal responsable de urbanismo. Y vamos a hablar de temas que tienen que ver con el urbanismo de Málaga en algunos aspectos. Así que de todo eso y alguna otra cosa más hablaremos a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde.
Pues ahí estaremos. Gracias, Pedro González.
Hasta luego.
Buenas tardes, Málaga. Enseguida con Pedro González. Yo te recuerdo que Credial Pes es tu agencia negociadora, porque si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas o préstamos del coche, Credial Pes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagas hasta un 50% menos al mes. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credial Pes 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Pues ponemos el punto final, como cada lunes de este templo gastronómico que es el restaurante La Deriva en la Alameda de Colón número 7. Te recuerdo el teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Te quedas con Pedro González y buenas tardes Málaga. Mañana más cita con el deporte a partir de las 3. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.
Hay algo que tener y no muchos tenemos. Y no muchos tenemos.